Una advertencia previa, este tema no es mi especialidad y está muy resumido y mal resumido. Por otro lado, ustedes saben que no es la única charla en este momento, las otras charlas son muy interesantes y también el tiempo ha mejorado mucho, así que ir a caminar creo que sería también una buena idea. Así que bueno, cerraré los ojos por unos segundos, así el que quiera ir se puede hacerlo sin vergüenza. Bueno, ya fueron advertidos. ¿Razones para dar este tema? Bueno, es un tema que a mí me ha sorprendido mucho, es algo no trivial, y es una idea que ha llevado prácticamente 40 años en madurar. Es un buen ejemplo de que las buenas ideas no son cuestiones de días u horas, sino de años. Así que bueno, íbamos a tener una banda de sonido, pero las técnicas lo han impedido, así que bueno, ¡tarán! Bueno, Counterclockwise Production Union presenta. Continuaciones, la venganza del productor. Bueno, como le dije, una película 40 años ha quemado, tenéis que esperar Baxter Landing, Frankie Reynolds, Tim Appel y varios cientos más. Bueno, una crítica unánime. Fidel Martínez López dijo: las continuaciones son lo más horrible y antinatural que puede haber. Es una película muy larga, por lo tanto va a haber varios protagonistas y vamos a tener que ir presentándolos por orden. Protagonista principal, el Boutou y las continuaciones. Bueno, no hay ningún misterio, un Boutou es sencillamente un santo, hace que la ejecución de una secuencia continúe en otra instrucción distinta de la que le sigue. ¿Estarán de acuerdo conmigo que es con seguridad la construcción más criticada en la historia de la informática, luego del paper de Dijkstra, Code to Consider and Harmful? A pesar de todo, digamos, se toleran versiones domesticadas como call, return, break o continue. Pero Code to es la bestia negra, digamos, de la computación. Lo raro de esto, Osvaldo Bayo dijo en el cementerio de los generales prusianos que el dios de la historia debe ser gordo y ordinario y le deben gustar las bromas pesadas. Algo de eso hay, porque precisamente el nacimiento de las continuaciones nace también la escuela anti-Boutou. En particular, en septiembre de 1964, durante el Working Conference on Formal Language Description, un matemático holandés, Adrian Wingarden, que digamos fue el creador posteriormente de la gramática de Wingarden, propuso una mejora en la implementación del mecanismo para invocar funciones, mostrando, o mejor dicho, tratando de mostrar de que se podía descartar un golpe. Wingarden parece que era el mejor expositor que había, y de hecho no tuvo éxito. Aparentemente Wingarden no entendía demasiado, digamos, no tenía muy en claro el concepto que estaba tratando de explicar. Y ninguno de los asistentes, pese a que tenían todo de primera línea, ninguno entendió nada. De hecho, McElroy dijo que, incluso le dijo, pero mire que el stack va a crecer sin límite. No, 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 le decía Wingarden, usted está pensando como si fuera una función, pero no es una función. De todas formas, a diferencia de Wingarden, que quiso demostrar en ese congreso que un Boutou era innecesario, Dijkstra, que también asistió a eso, concluyó que los Boutous eran indeseables. Y se pasó el resto del congreso mostrando con ejemplos cómo uno podía prescindir de los Boutous. De hecho, ahí nació el concepto de programación estructurada. Bueno, mucho hablar, pero ¿cuál fue la idea de Wingarden? O sea, ¿qué quiso hacer? Y bueno, imaginen la siguiente expresión en C. Noten que estamos llamando a F con uno como argumento. El resultado que devuelve F, se lo pasamos a G, y el resultado que devuelve G, se lo pasamos a H. Típicamente, por lo menos digamos, tengo algunos compiladores acá, así que debería reconocer que típicamente esto se va a implementar de esta manera. Hacemos, con un push pasamos el argumento, llamamos a F, corregimos el stack, pasamos el valor de retorno de la F, llamamos a G, volvemos a corregir el stack y así sucesivamente para cada una de las llamadas. Bueno, está claro que esta es la secuencia llamante. La función llamada debe retornar por un get. Acá aparecen los dos conjuntos que le dije. Acá hay tres call que deberán ser seguidos por tres get en cada función. Bueno, ¿cómo será, digamos, la ejecución de esto? El call pasará a F, el get de F volverá al punto después de la llamada, otro call a G, seguido otro get, otro call y otro get. Considerando a los call como y a los get como go-to, tenemos 6 go-tos. La idea de Wingarden fue la siguiente: no tenemos necesidad de que F vuelva a donde la llamaron, porque el resultado de F se lo vamos a pasar a G. De hecho, el resultado de G también se lo vamos a pasar a H. Entonces eliminemos los retornos y hagamos que F directamente salte a G pasándole su resultado. Y G tampoco vuelva, sino que salte a H pasándole su resultado. Y así sucesivamente. Acá está, digamos, la crítica de McIlroy, de que el stack iba a crecer sin límite. Lo que Wingarden falló en explicar era que tranquilamente, como F no va a volver, se puede reciclar su stack. Y de hecho esto sería por un stack constante. Bueno, luego de esta transformación, las funciones han dejado de ser. Noten que ya dejan de ser funciones, porque una función vuelve trayendo un resultado. Estas no, dejan de volver, sino, es decir, dejan de volver y en su lugar empiezan a pasar siempre hacia adelante. Estas funciones idealmente nunca van a volver al llamante. ¿Esta transformación es posible siempre? Sí. Pasándole, con el agregado de pasándole a toda función un parámetro extra. O sea, la nueva función a la que le deben pasar lo calculado. Eso es una continuación. Pero vamos a tratar de llevarlo un poco al extremo. Fíjense esto, las funciones ya no vuelven. O sea, ¿cuáles son las funciones que van a seguir hacia adelante? Y lo que resta hacer del programa. O sea, una continuación es lo que, en un punto dado, es cuánto. ¿Qué es lo que resta hacer hasta dar el resultado deseado? Si generalizamos esto a cualquier expresión, el resto del programa es la continuación de dicha expresión. Esta técnica para convertir expresiones en funciones que pasan sus resultados al resto del programa sin volver, recuerden esto, se conoce como Continuation Passing Style o CPS. Calculo que esto es lo que Friedel dijo que era lo más horrible y antinatural que puede existir. Bueno, los alumnos de la licenciatura no van a tener inconveniente en mostrar que tienen mucha relación con la recursión posterior o recursión de cola. Recursion. O sea, estas continuaciones ya son mecanismo estándar al momento y se han usado en compiladores como StandardML de New Jersey, intérpretes, una versión de Python está hecho con continuaciones, Mac, el sistema operativo en micronúcleo Mac, los ha usado la técnica, digamos, de ir siempre hacia adelante en el manejo de interrupciones. Además, la gente de Mac dice que gracias a eso usa mucho menos stack, tiene muchos menos fallos de página y el tratamiento de las interrupciones ha, digamos, adelantado en un 30% más rápido. Bueno, efectivamente la ventaja, como dice ahí, la ventaja estriba en que CPS no necesita stack o permite reusarlo, por lo que consume en general menos memoria. ¿Alguien ha visto una continuación alguna vez en su vida? Bueno, vamos a mostrarlo entonces. Ah, por supuesto, Wingarden no lo pudo explicar claramente y las continuaciones, como todo concepto importante, tuvo varios nacimientos posteriores independientes. El segundo de Wingarden, el segundo fue Mazurkiewicz, un matemático polaco que trabajó en teoría de autómatas, y también uno de sus resultados indicaba la posibilidad de hacer un autómata que siempre fuera hacia adelante. Mazurkiewicz, el trabajo de Mazurkiewicz era muy oscuro, pero inspiró a F.L. Morris, que estaba trabajando con intérpretes definicionales. Un poco después, Christopher Strachey y Wadsworth, en 1970, lo usaron para modelar Gautier. Wadsworth fue el que inventó el nombre de continuaciones. J.L. Morris, noten que el otro era F.L., de J.L., en realidad, digamos, creo que sí que era un primo segundo o algo así, volvió a redescubrir el concepto con transformaciones de Cortina-Dragol. Fisher, con transformaciones de lambda-cálculo, Abdali, de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto no sería nada, o sea, la continuación es algo oculto, hasta que nos preguntamos si es posible permitirle a un programa que manipule, o sea, que tenga acceso a cada momento a las continuaciones de sus instrucciones. Ojo, continuaciones hay siempre, pero ¿qué tal si permitimos a un lenguaje que tenga acceso y que pueda manipular esas continuaciones? Bueno, entre los lenguajes que usan esto, los principales son Scheme, Standard ML New Jersey, el SML, y nuestro viejo y querido conocido C, aunque C es bastante más restringido. A ver, para que uno pueda manipular, la continuación evidentemente marca un estado de un programa. Esa es una noción bastante abstracta. ¿Cómo lo podemos presentar a eso, ¿sí? para su manipulación? O sea, ¿cómo lo podemos reificar? Eso, volver una cosa. Bueno, Scheme lo hace con una función llamada Call with Current Continuation, o CallCC. Standard ML lo hace con CallCC y Throw. Y C, Concept Jump, Long Jump, Context Set, Context Sort, Context, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que bueno, para los alumnos de la licenciatura que vieron esto en Assembler, felicitaciones, estaban viendo una continuación restringida. Bueno, vamos a ver un ejemplo en C que es lo más sencillo. Ojo, este ejemplo, si algún alumno lo hace de esta manera, lo aplazo. O sea, ya se tendría que hacer con un break, pero bueno, lo vamos a hacer con esto. Fíjense lo siguiente. Tenemos una función, digamos, que lo único que hace es decir que entramos, salimos, y en el medio llama a Longjump, que por el momento no sabemos qué hace. Longjump usa abaf, que lo he definido como una variable global, y ahora hacemos esto. Main llamará a setJump, poniéndole abaf. Si setJump le retorna un valor distinto de 0, va a poner un debido, si no, va a poner 1, llamará a F y pondrá 2. Noten una cosa, el programa no tiene ninguna cosa que indique que está volviendo al if. O sea, si el if pasó y dio falso, no hay ninguna construcción a priori que lo haga volver a if. Bueno, ¿qué va a hacer este programa? Y bueno, si lo compilan y lo ejecutan, de hecho yo le entré, aparece 1, entramos a 8. ¿Qué es lo que pasó? O sea, miren, imprimió 1, ha pasado el if, llamó a F, entramos, pero no ejecutó, ni salimos, ni lo que está después de F, sino que parece aparentemente haber vuelto al if. Bueno, setJump lo que hizo es capturó en buffer la continuación que le sigue a su sentencia, o sea, el estado del proceso en ese momento. Longjump lo que hizo fue volver a restaurar ese estado, o sea, volver a poner eso como continuación y hacerle devolver una setJump. Por eso la conducta aparentemente paradójica.
Yo tenía razón.
Efectivamente. Bueno, este ejemplo no va a ser el más oscuro de la noche, ya claro, y este lo vamos a hacer con Esquel. Esquel, les dije que reifica las continuaciones como un argumento a una función. Es más, ese argumento es una función. Noten, yo ahí estoy haciendo col CC, que me va a capturar la continuación y me la va a dejar en el argumento K de la función. Lambda es una función anónima en Esquel. Y ese K va a ser usado, fíjense, esto es una suma. A 3 le estoy sumando 4. El inconveniente es cómo el 4 se lo estoy pasando acá. O sea, a la continuación de toda esta expresión. Por lo tanto, la suma no se lleva a cabo, sino que salta afuera devolviendo el 4. Es efectivamente una continuación, es un go-to. La única diferencia con el go-to que nosotros conocemos es que este es un go-to que lleva valores. O sea que el K4 hizo saltar fuera toda esa expresión devolviendo el 4. Bueno, en el ejemplo que vimos recién, la continuación anterior ha saltado hacia adelante. O sea, ha saltado código y siento la expresión que sigue. Eso es lo que se conoce como una downward continuation. Pero, ¿qué tal si en vez de usar la continuación para saltar, digamos, la devolvemos como valor? En ese caso vamos a tener un upward continuation y tenemos la posibilidad de iteraciones. Créanme, este ejemplo es muy oscuro. Las primeras dos líneas, bueno, lo que está por público más son comentarios. Las primeras dos líneas son para no tener que escribir call with current continuation. Defino call CC como eso. Y defino esta funcioncita. Bueno, iter tomará un parámetro proc, que tendrá que ser una función, y definirá, hagamos como esta expresión. A ver, ¿qué hace esta expresión? Call CC capturará la continuación. Se la pasará acá. Y vuelve esta función, devuelve esta acá y la almacena en vamos. Luego de esto, vamos tiene la continuación, el estado de esta expresión. Y ahora comenzamos. Llamamos a proc y invocamos a vamos pasándole a él mismo como parámetro. Recuerden que la continuación vuelve y devuelve el valor que le pasaron. ¿Y a dónde va a volver? Acá. Y hagamos qué valor le va a dar. El mismo. Por lo tanto, volverá a pasar acá. Se volverá a llamar, volverá a devolverse a sí mismo como valor y empezará a dar vueltas acá una y otra vez. O sea, de hecho, si yo defino una función que solamente muestre la palabra cosa y la invoco, pasándole a cosa con K como parámetro, empieza cosa, así hasta el final de los tiempos, hasta que o resetiemos, o se corte la luz, o cae un minuto.
Ahora, ¿te preguntaste fix el lambda con eso? ¿Es el fix del lambda cálculo?
Sí, de hecho hay un fix hecho con continuaciones que es, en cierta forma, dual al fix del lambda cálculo. Sí. Okay.
Wow.
Efectivamente. Bueno, las continuaciones, por supuesto, un mecanismo muy potente. Recuerden lo que decía Parnas, no hay ningún cuchillo que corte bien la comida que no pueda cortar la mano. Y permiten implementar pseudo-paralelismo fácilmente. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando hicimos las corrutinas con Selchak y Nochan? Con el sucio truco. Bueno, el concurrent NL implementa una cosa muy parecida usando continuaciones. Bueno, es tiempo de hablar de otros protagonistas, que son las lógicas intuicionistas. Las lógicas intuicionistas nacen básicamente a finales del siglo XIX debido a reacción a las paradojas de la teoría de conjunto, de la primera teoría, la que dirigieron la de conjunto de Cantor, que no tiene nada que ver con nuestro director. Digamos, incluso Juan Caré, cuando empiezan a aparecer las paradojas, Juan Caré dijo, la teoría de conjuntos no es estéril, engendra monstruos. Así que una reacción, principalmente causada por Witzenbrauer, fue tratar de evitar, digamos, esas paradojas, pidiendo que a partir de ese momento la matemática solamente use o acepte teoremas que sean demostrados constructivamente. O sea, nada de demostrar. Las paradojas son principalmente por las demostraciones, por el absurdo. Fue muy apoyado, aunque no aprendió dentro de la matemática. Sí, Bancarelli, Best, Leibniz, Wedel, Bentzen, Kolmogorov, Martin Luther, etcétera, etcétera, fueron intuicionistas. Prácticamente todas ellas toman como una de sus bases evitar el uso del principio del tercero excluido. Ustedes saben, cualquier demostración por el absurdo, digamos, se basa en forma esencial en el principio del tercero excluido, que dice que una afirmación y su contradicción no pueden ser ambas falsas al mismo tiempo. La contradicción es que no pueden ser ambas verdaderas. El tercero excluido que no pueden ser ambas falsas. Así que si yo demuestro que una es falsa, forzosamente su negación va a tener que ser verdadera. Bueno, o sea, los intuicionistas solo admiten demostraciones constructivas. Bueno, un ejemplo de demostración no constructiva, esta es la clásica. Supongamos que nosotros queremos demostrar que existen irracionales A y B, tales que A elevado a la B es racional. Bueno, una demostración es bastante sencilla. De hecho, una demostración por el absurdo. Consideremos raíz de 2 a la raíz de 2. Ambos son irracionales. Bueno, por el principio del tercero excluido, este número será racional o irracional. Bueno, no pueden ser ambas falsas. En el caso de que sea racional, basta tomar a igual a b igual a raíz de 2 y encontramos un par de irracionales cuyo exponencial es racional. Si fuera irracional, o sea, raíz de 2 a la raíz de 2 es irracional, basta volver elevado a la raíz de 2. ¿Por qué? Por raíz de 2 a la raíz de 2 a la raíz de 2 es raíz de 2 a la raíz de 2 por raíz de 2. O sea, raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Así que bueno, señores, hemos demostrado por el absurdo nuestro teorema. Ahora es cierto que nadie me puede decir que no. Pero no sabemos cuál es racional o no. ¿Cuál raíz de 2 a la raíz de 2 es racional o es irracional? ¿A qué sé yo? Esta es una típica demostración no constructiva. Bueno, la lógica intuicionista más interesante fue desarrollada por Bentzen en 1934. Estas son las reglas que usa. O sea, Bentzen vino las gamas y las deltas que están ahí, ese conjunto de axiomas o, digamos, afirmaciones que tenemos. La barra vertical con un palito, la barra que se va a ver excitada, apuntando a la derecha, se deduce de, por supuesto, la flecha y la indicación. La primera es que si sabemos A, sabemos A, el principio de identidad. La segunda, que si entre nuestros presupuestos, digamos, de gamma y B, nos permiten inferir A, también podemos inferir que solamente dado gamma, B implica A. La tercera es que si B implica A y tenemos A, ahí tendría que ser B, la A de arriba. Si tenemos que B implica A y tenemos B acá, podemos concluir que tenemos A. Noten que este es el famoso modus ponens de la lógica. Bueno, los últimos dos son solamente, digamos, yo puedo, si tengo dos cosas, puedo hacer el par de ellas, puedo tener ambas. Y que si tengo ambas, puedo tener cada una de ellas por separado. Bastante razonable. No seguiremos con esto, sino que pasaremos a presentar siempre protagonista que en Irlanda canta. Bueno, el lambda cálculo es creado por Alonso Church, en la década del 30, prácticamente fue un desarrollo contemporáneo a Gödel y Tübing, con el propósito de servir como fundamento para la lógica y las matemáticas. Es una teoría sumamente básica de funciones, prácticamente, digamos, es difícil encontrar algo más básico que esto, aunque lo hay. Bueno, ¿cómo se compone el famoso lambda cálculo? Con las expresiones lambda. Las expresiones lambda se forman a partir de variables, abstracciones y aplicaciones. ¿Qué transformaciones admisibles? O sea, ¿qué reglas de operación tenemos para esto? Bueno, una es algo muy parecido al... ¿Se acuerdan el método de sustitución para integración? Que consistía, digamos, en cambiarle el nombre a la variable de integración. Ese es básicamente un caso de alfa conversión. O sea, a una expresión lambda podemos cambiarle el nombre siempre y cuando el nuevo nombre no figure libre dentro de la expresión. La segunda es la que maneja las aplicaciones. O sea, aplicarle. Este paréntesis también tendría que estar acá. Se vaya corrigiendo, digamos, justamente las cosas. Si yo aplico una expresión, una abstracción lambda a una expresión, el resultado que obtengo es reemplazar todas las operaciones, todas las apariciones de la X dentro de N por este término. La eta abstracción, que es sencillamente que si X no ocurre libre de N, yo puedo convertir cualquier expresión en una función. Bueno, por último se dice que una expresión lambda está en forma normal cuando no se pueden hacer más verdaderas. No hay más reducciones. Esto fue lo que le pasó al pobre Church. El intento de pasar la lógica en este cálculo falló al ser patente la existencia de expresiones que llegan a una forma que nunca llegan a una forma normal. Un ejemplo es esto. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, aplicar esto a esto, ¿qué significa? Que yo tengo que tomar esto y reemplazar cada X por este valor. Bueno, pero al hacer este reemplazo vuelvo a tener esta misma expresión, que cuando la vuelvo a aplicar me vuelve a reproducir ella misma, y así sucesivamente. Esto no termina nunca. Por supuesto, George trató de encontrar algo que evite esto en esencia, y usó el mismo método que usó Russell para eliminar los errores en la teoría de Frege. O sea, imponer algún corsé a las expresiones lambda de forma tal de que sea imposible construir términos como el diagrama. Usó en definitiva lo que conocemos como un sistema de tipos. Y le dio estas reglas al sistema de tipos. O sea, ahora esto se tiene que leer. La variable X tiene tipo A. Y bueno, la primera regla es que si A, X tiene tipo A, X tiene tipo A. Cosa, razón de, digamos, razonable, ya que no son dos. Si tengo que X tiene tipo AB y que T tiene tipo A, yo puedo construir una abstracción lambda que tendrá como tipo una función de B en A. Esta vez tiene que ser mayor que la B. Bueno, y si yo tengo una función de B en A y un valor B, cuando aplico esta función a este valor, tendré un valor real. Agrego un par de dos reglas más, que básicamente son: yo puedo, si tengo un valor A y B, puedo tomar su par, hacer un par ordenado que tendrá como tipo A y B. Y si tengo pares ordenados, puedo sacar su primer término o su segundo término. ¿No está parecido con algo? No lo ven parecido. A esto. Bueno. Ah, aclaremos que la beta reducción preserva los tipos. O sea, este sistema de tipos es consistente con las reglas del plan de cálculo. Bueno, es cierto, son muy parecidas las reglas de la deducción natural con las reglas del plan de cálculo. Van mejor dicho con el sistema de tipos del plan de cálculo. Esto fue notado por Haskell Curry en 1956, quien conjeturó una correspondencia entre ambos sistemas. Una correspondencia significa un isomorfismo, algo que dado uno lleve a otra y viceversa. Esta correspondencia fue finalmente demostrada por Hardware en 1969. Es extraño, pero esto que es famoso, recién vio publicación en un libro en 1980, en ocasión de un cumpleaños de Google. Siempre circuló como un memorándum reservado, digamos, reservado. Bueno, precisamente, esto es lo que se conoce como el homomorfismo de Hardware-Hurwitz. O sea, entre la lógica intuicionista y el lambda cálculo simplemente tipado, yo tengo una correspondencia a las proposiciones de lógica, le corresponden tipos en lambda cálculo, y a las demostraciones en lógica le corresponden programas en lambda cálculo. O con más precisión, P, si P es una prueba de la proposición phi, su correspondiente holomorfismo de Hardware-Curry, P es un valor del tipo phi asociado a esa proposición, y lo que es lo mismo, P es un programa que cumple con la especificación phi. Bueno, estamos hechos. De hecho, esto puede ser la respuesta al problema de adecuación de las implementaciones a las especificaciones. Ustedes saben, es bien sabido, de que el software actualmente cumple con lo que se conoce como deseconomía de escala. Sistemas más complejos llevan mucho más tiempo derivar. Y el mucho más tiempo, digamos, es prácticamente exponencial en algunos casos con respecto a lo que llevaba antes. Si nosotros pudiéramos usar esto, tendríamos resuelto prácticamente la cosa. O sea, nosotros especificamos algo, demostramos que eso cumple alguna propiedad, y este homomorfismo me extrae un programa que implementa eso. Bueno, varias escuelas han hecho grandes progresos en esta línea, principalmente Half, Koch, etc. Aunque la cosa no es sencilla y todavía subsisten problemas. Pero bueno, ya vamos llegando poco a poco a la generación de programas a partir de especificaciones. Todavía subsisten dificultades, pero bueno, el progreso ha sido grande. Pero, ¿y las demostraciones por el absurdo qué hacemos? Es decir, es evidente que no pueden servir de base para extraer programas. En la intuicionista es sencillo, yo tengo que construir lo que quiero demostrar. Así que es razonable que uno pueda extraer un programa de ahí, una serie de pasos que me lleve a obtener lo que necesito. ¿Es realmente evidente? Revolvamos a la cuestión. El fundamento para estas demostraciones por absurdo es el principio del tercero excluido, o una serie equivalente que es la negación de negación. ¿Se acuerdan lo que decían en lógica, que dos negaciones afirman? De hecho, es una costumbre castellano, digamos, de decir, no robé nada, entonces robaste algo. Y efectivamente, dos negaciones, si nosotros la negación la marcamos con ese codito, dos negaciones me tienen que volver a dejar la cosa original. Empecemos a apuntar los protagonistas, ya se vienen de ser más. En 1990, Timothy Griffin estudió una extensión hecha por Matías Felicen del lambda cálculo aumentado con dos operaciones. O sea, Felicen propuso aumentar el lambda cálculo, digamos sencillo, con dos operaciones que revelen continuaciones, que se porten como continuaciones. Esas dos operaciones son la C de capture y la A de abort. Son muy parecidas al Bolse C y al throw de ML. Notemos, el lambda cálculo anterior, el de Church, lo tenía definido así. Una expresión lambda es o una variable, o una aplicación, o una abstracción. Griffin y Ferrisen, Ferrisen le agregó dos expresiones más. El abort de n y la captura de n. A fin de darle semántica, se explicita el contexto en que operan las expresiones. O sea, ahora, a partir de ahora, una expresión lambda va a tener que tener un contexto en el que trabaja. Y básicamente A y C van a manipular ese contexto. Ese contexto lo vamos a denotar así. Y tendremos estas dos reglas. La primera, un contexto que tenga un operador de captura va a ser equivalente a aplicarle esta función a una función que tenga esta, digamos, a esta función. Noten que le estamos dando a la word el contexto. Y el abort lo vamos a definir como la captura de una función que incluye esta expresión con del libre. Bueno, es claro, si ahora tenemos con estas dos cosas, si en un contexto me aparece un abort, el contexto es descartado y se devuelve ese valor. Efectivamente se porta como una continuación. Esto Ferrisen lo trabajó en lambda cálculo simplemente, digamos, no tipado. Así que Griffin trató de ver qué pasaba si incluimos esto en uno simplemente tipado. En particular, qué tipos le podemos asociar a los nuevos operadores C y A. Aclaro que no es un chivo de... Bueno, la cosa va a tener que ser... Vamos a tener que inspirarnos en las reglas que manejan esto, y en particular en la regla que dice que un contexto que incluya un operador de captura es equivalente a esto. Ahora imaginemos que espera un valor de tipo B. Y esta, digamos, el contexto espera otro valor de tipo A. Así que podemos asignar a esta función el tipo de A a B, una funcioncita. Bueno, ahora M, para que esto sea consistente, M debe tener como tipo una función de A a B. A ver, concluimos que C debe tener tipo A. Pero ¿cuál es el problema? Si N es un término de tipo B, al abort de n, o sea, esa funcioncita, le podemos dar cualquier tipo a. Recuerden que esta variable, la variable z, es libre. Perdón, digamos, no es n. Así es, o sea que cualquier cosa que yo le dé a z, de cualquier tipo, siempre me va a dar, digamos, el valor de n. ¿Y cuál es el inconveniente? Que si queremos interpretar los tipos como proposiciones, B debe corresponder a la proposición sin demostración. Porque si no, digamos, si le pasamos cualquier tipo y siempre retorna B, nos permite demostrar cualquier cosa. Por lo tanto, B no va a tener, para que sea consistente, no deberá tener demostración. Así que le vamos a asignar el tipo bottom, que significa, digamos, error, excepción, no hay información, y acá no salgo, etc. Así que entonces, digamos, va a tener que ser una función de cualquier tipo a botón. A esto le vamos a poner este nombre. Así lo vamos a llamar así. ¿Y por qué le ponemos la negación? Porque precisamente, digamos, de las reglas anteriores, tenemos que si M tiene el tipo negación de negación, la captura de n tiene tipo A. En otras palabras, tenemos la regla que si negamos dos veces, afirmamos. Tenemos el axioma de la lógica clásica que no teníamos antes. Bueno, de hecho, al mismo tiempo que Griffith, Andrei Filinski, un polaco que está trabajando actualmente en Dinamarca, trabajando con teoría de categorías, aplicándolas a continuaciones, también encontró un resultado parecido a este. Es más, el mismo Griffith, en una publicación posterior, dijo que posiblemente el trabajo de Filinski tenga mayor fundamento matemático. Lo cierto es que fue el trabajo de Griffith el primero que llama la atención sobre esto. Griffin fue bastante escéptico y de hecho dijo, bueno, puede ser, qué sé yo. De todas formas, a continuación, principalmente Parigot en lógica con el desarrollo del lambda mu nu, Jean Piby, Andrei Filinski, Caio Piedecke, etcétera, etcétera, Chetan Murthy, lo ampliaron muchísimo eso. De hecho, sacaremos. No todo anda bien, o sea, hay demostraciones que no terminan. O sea, lo que sí se sabe es que las demostraciones que terminan sacan un programa, pero no todas terminan. Los programas clásicos no son observacionalmente congruentes con su traducción CPS, etc. Pero bueno, tenemos esto. A ver, algún ejemplo muy breve, porque ya me están diciendo que me van a echar. La solución de Fibonacci. Este ejemplo fue hecho por Helmut Spichtenberg usando un sistema llamado Minlor. Bueno, básicamente, lo voy a hacer rápido, esta es la prueba que dice que para todo n existe el término de la solución de Fibonacci. Esto, digamos, traduciendo correctamente estos, aparece el siguiente algoritmo. Minlor extrae el siguiente programa. Noten una cosa, la existencia es existencia clásica, no constructiva. Devuelve en esencia este programa. Noten una cosa interesante. La primera, pasa funciones. Y segundo, es un algoritmo lineal. Calcula Fibonacci en tiempo lineal. Bueno. Les he puesto la bibliografía, una parte chica, digamos, donde pueden encontrar cosas de interés. El libro de John Reynolds, Theories of Programming Languages, digamos, es excelente y, digamos, arranca con continuaciones prácticamente al inicio. Andrew Appel explica cómo usar continuaciones para construir compiladores. Este es el paper de Griffin, se consigue, digamos, en la red. Esta es la tesis de Chetan Murthy, una de las primeras, digamos, que muestra cómo extraer programas de pruebas clásicas, y uno de los primeros en demostrar, digamos, cuáles son los límites. Este es un curso de Helmut Spichtenberg, donde está el ejemplo de Fibonacci. Se recomienda también la página, no la puse, la página personal de John Reynolds, la homepage de Reynolds, la homepage de Wadler, que tiene un par de artículos sobre el uso de continuaciones, de Andrei Filinski y de Caio Piedecke. Bueno,
le agrego uno, le diviera a mí.
Naciste a mí, sí.
No hay. Aparte, ¿sí? Pongo esto por realidad. Digan algo, despiértense. ¿Por qué me sacaste del contexto?
Pero fue cierto, lo dijiste.
Yo dije que lo que estaba mal era manejar las continuaciones de manera explícita. Sí, sí, no las continuaciones.
Bueno, pero está, digo.
Importante que no tenga razones.
Eso demuestra que la crítica ha sido unánime.
Es horrible eso que hiciste.
Bueno, te pedí perdón por anticipado.
Está bien.
Ya volví, hermano.
Sí, bueno, volvemos.
Sí. ¿Había otros isomorfismos que se hicieron después del
sí, principal? Sí, lo interesante es, digamos, en un sistema principado polimórfico llamado sistema F, que se encontró que era isomorfa a una lógica llamada lógica lineal, hecha por Girard, en la cual, digamos, la lógica lineal, por así decirlo, no se puede usar la verdad siempre. O sea, cada vez que vos usás algo, digamos, dejás de tenerlo disponible. Cuando se encontró con que el lambda cálculo polimórfico con el sistema de tipado llamado sistema F era isomorfo a la lógica lineal. Y ese isomorfismo también es un isomorfismo, como dice Wadler, de dos apellidos, de dos caños, y se llama de Girard Reynolds. El Reynolds es el Reynolds que cuyo libro estaba ahí.
Hay uno, si no me equivoco, que hicieron Gilinski y Lambry, que muestra que un lambda cálculo con continuaciones es equivalente a la lógica proporcional tradicional.
Sí, creo que a ese trabajo se refería Griffith cuando dice que simultáneamente tanto ya su trabajo prácticamente paría prensa, recibe la tesis de Gilinski.
Ah.
Y digamos, pero que bueno, no tuvo tiempo de leerla, así que no opina, pero a primera vista dice que la de Gilinski puede ser una un fundamento más sólido que el que estaba dando él con pedir un tipo y pedir que sea consistente, que se puede expresar como una proposición. De hecho, Lambry fue creo que director de tesis de Gilinski.
Creo que sí.
Que por lo menos Gilinski sí que le agradece.
Sí, Lambry es uno de los que más trabajó en computación en el área de continuación.
Sí, un verdadero monstruo. Habría matado.
Ya tarde, habría que haberlo matado el tipo.
Sí. Bueno.
No, pero un resultado interesante, o sea, lo interesante de ese resultado es que si no, los anteriores hacen cosas más grandes.
Sí, vos tenés un paper muy interesante con Lambry.
Tanto Koch como Al, como lo que acabas de mencionar, el sistema, son sistemas más grandes que la lógica de primer orden.
Sí. Sí,
y
sí,
la
sí,
lógica indeterminista es más chica que la lógica de primer orden.
Sí.
Lo interesante del trabajo de Gilinski y Lambry es que es justo la lógica del primer orden. Eso no es trivial.
Bueno, digamos, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Por qué dije que esto me llamó la atención? Porque que una demostración por el absurdo se pueda sacar algo, prácticamente me hace acordar a ese experimento de óptica cuántica, donde uno mira algo sin verlo. O sea, pero bueno, sí, no, también es cierto, ha llevado mucho tiempo maduración, significa que para que las buenas ideas salgan, a veces es necesario, no solamente tiempo, sino que también los investigadores o la gente que esté interesada no tenga apremio para estar cambiando de tema, digamos, cada 6 meses, corriendo atrás del último agujero de moda. Esto yo creo que básicamente es, digamos, producto de la constancia y perseverancia. Y por otro lado, creo que esto todavía no ha terminado. Yo creo que estas cosas van a dar mucho más leche de la que han dado hasta el momento. ¿Será así? No lo sé.
Sobre todo con el cambio del nombre, parece ser.
Sí, efectivamente. Bueno, le podemos meter una mónada. Y con eso lo arreglamos.
Ese es un paper de Walter.
Sí, señor. Efectivamente. De hecho, yo digo que la mónada es un sintaxis sube para las continuaciones. Bueno.
Gracias.